Vamos a hablar de lo que está pasando con la reforma energética, que es la discusión política más importante. Ahí se centran todas las dos posturas, digamos, las dos posturas, o estás o no estás con la reforma energética, así lo plantea la administración. Y vamos a hablar con Julio Valle, vocero de la Asociación Mexicana de Energía Eólica y de la Asociación Mexicana de la Energía Solar. Gracias, Julio, por estar con nosotros y bienvenido.
Hola, muchas gracias y buenos días a todo el auditorio.
Supongo que ya revisaste la iniciativa, dime cuáles serían tus puntos de vista y las preocupaciones del sector.
La opción principal para todos tiene que ser que cancelaría la posibilidad de que tenemos los mexicanos para tener un medio ambiente sano y de tomar acciones decididas frente a la emergencia climática que se vive.
Así de plano. La Comisión Federal de Electricidad no puede convertirse en una empresa sustentable, limpia y comprometida con el medio ambiente.
No, sí, claro que puede. Yo creo que tiene todas las cualidades como para convertirse en un campeón mundial de estos temas. El asunto es que históricamente más bien ha relegado los temas de energías renovables y de las nuevas tecnologías de electricidad en todo el mundo al último plano de sus prioridades, ¿no? Y si vemos su último plan de elección, ni siquiera tienen nada de energía renovable para los próximos 6-7 años, ¿no? Entonces es extraño, ¿no? Tratar de, por un lado, decir que ser a los campeones de la transición energética.
Vamos a tratar, está un poquito mala la conexión, Julio, permíteme retomarla, volver a hacer la llamada. Muchos consideran que de plano Rocío Nahle, frente a su presentación en el Congreso, mintió. Ha dicho también que, yo quiero preguntarle eso, por supuesto, a Julio Valle, vocero de la Asociación Mexicana de Energía Eólica y de la Asociación Mexicana de Energía Solar, porque se, entre otras cosas, ha dicho que la producción de energía de la Comisión Federal de Electricidad es en gran porcentaje limpia, que es, eso es lo que dijo también la secretaria, entre otras cosas importantes, pero vamos a preguntarle. Y también, ¿cuál es la inversión hoy por hoy de las empresas que generan energía sustentable? En nuestro país se habla de entre 40 a 50 millones, 50 mil millones de dólares, que podría ser el monto de la inversión de este tipo de energías en nuestro país. Pero ahora que retomemos la conversación, creo que hay algún problema, porque quizás está moviéndose y ya sabe usted que es complicado. Bueno, Julio, perdóname, es que estaba un poquito mal la línea telefónica. Te quería preguntar, en tu punto de vista, la Secretaría de Energía ha dicho que la CFE, contrariamente a lo que se piensa, genera energías limpias.
Sí, es un hecho. CFE es un generador que tiene una buena capacidad de energías limpias, particularmente en el tema de geotermia y de hidroeléctricas, pero las nuevas tecnologías renovables, las que hoy son las más baratas para generar electricidad en cualquier parte del mundo, históricamente han sido relegadas en las prioridades y en el portafolio de la CFE, y prueba de ello es su plan de negocio.
Ya. ¿Cuál es el monto de inversión actualmente de empresas de energía solar e eólica, Julio?
Pues mira, año con año y gracias a las subastas que se vinieron desarrollando en México, se fijaron récords internacionales de bajos precios y segundo, se logró detonar inversiones muy significativas en el sector, ¿no? Y más o menos estamos hablando de 3 mil millones de dólares por año que se venían invirtiendo en estas tecnologías y que era el ritmo que se necesitaba para llegar a las metas y compromisos internacionales que México tiene.
La secretaria Nahle ha dicho que no se va a nacionalizar ni un tornillo y que va a coexistir el trabajo de la Comisión Federal de Electricidad con empresas privadas. Leyendo la ley, ¿tú lo ves así?
Pues mira,
la iniciativa, perdón.
Sí, el análisis que nosotros hemos hecho es un análisis técnico, no político. Uh-huh. Y si bien la secretaria dice que no habrá ningún tipo de expropiación, hay que entender el concepto de su manera amplia. Y no solo tiene que ver la expropiación con la retención del bien o del activo, sino también con la retención de su valor. Por ejemplo, si yo tengo una casa y el gobierno me dice que ya no la puedo usar los lunes, los miércoles y los viernes, no me están quitando la casa. Lo que sí están haciendo es prohibiéndome el usufructo de la misma en los días en los que ellos están eligiendo. Y un poco es esto lo que estaría ocurriendo, alterando cómo se puede aprovechar el bien de acuerdo a lo que establecía nuestro marco legal y poniendo nuevas condiciones en donde pues, esto ya no se puede cumplir.
Ya. Se dice, efectivamente, parece que la composición de, en porcentual que decía de la generación por parte de generación eléctrica que de, por parte de la Comisión Federal de Electricidad es cierto, está esa composición frente a las privadas, pero el mercado de la distribución es muy distinto, ¿no, Julio? Es decir, sí. Ahí sí la Comisión Federal de Electricidad es la que manda.
Sí, es correcto. De entrada, transmisión y distribución son actividades exclusivas del Estado. Y el suministro y la generación son actividades abiertas a la competencia. Pero si uno ve la distribución de ambas, bueno, hay cierta competencia en la generación, lo cual ha sido bueno porque ha traído muchísimas inversiones y precios bajos para todos los consumidores. Pero por el otro lado, en el tema del suministro, pues CFE sigue reteniendo al más de la mayoría de la población y sobre todo a grandes industriales.
La secretaria hablaba en principio también de una deformación en la fijación del precio, irregularidades en la fijación del precio que se realiza todos los días. ¿Esto podría resolverse?
Pues creo que el sistema es claro y transparente para todos. Las ofertas las tiene que presentar cada generador y pues, en estricto sentido pues, todos tienen que fijarlo con base en los costos variables de generación. Las reglas son claras para todos y así funcionan los sistemas eléctricos de todo el mundo. Entonces no entiendo realmente cuál es la preocupación de la secretaria y si puede ser el pacto que se hace cuando se fija un contrato en términos del precio que se detona y las reglas del mercado que siguen una lógica distinta en ese sentido, ¿no? De que pues, solo reflejan los costos variables y no tienen que ver con el costo que se pacta entre dos empresas, ¿no?
¿Cuántas empresas participan de este mercado, Julio?
Pues mira, el mercado es amplio y tiene, te digo, un gran número de generadores, así como de comercializadores. Ahorita no tengo el dato preciso, pero deben haber más de 100 empresas que forman parte de este mercado en términos de todo, ¿no? De los que llevan la energía al consumidor final y de los que la generan. Entonces, es un mercado que está creciendo y donde, pues sí, gran parte de la capacidad está anclada en la Comisión Federal de Electricidad por años y años de monopolio al que estuvo sujeto al Estado, pero que poco a poco ha ido creciendo y expandiéndose con nuevas inversiones de energía limpia y de energía más competitiva y que pues eso es lo que deriva en los resultados que vemos hoy en la parte de generación.
Algo que ha preocupado también son las entidades reguladoras que se propone absorba la propia Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo ves esta parte, Julio?
Pues es otra parte negativa, ¿no? Primero va en contra de lo que pues, nuestro marco legal dispone y de lo que se necesita en este tipo de mercados, ¿no? Tener reguladores autónomos que realmente estén protegiendo, sobre todo al consumidor final, ¿no? Algo que pues casi nada se destaca en esta iniciativa es el centro del mercado es el consumidor y ese debe ser, ¿no? Y nadie más que los árbitros son los que se enfocan en que eso así ocurra. Pero esta nueva reforma, en lugar de enfocarse en el consumidor final, se enfoca en que uno de los participantes del mercado se sienta cómodo, que no esté sujeto a competencia y que no pierda mercado. Entonces, creo que es una aberración de lo que un mercado debería ser y sobre todo el foco de la atención del mercado, que en este caso pues, está totalmente olvidado.
Siempre me pregunta alguien en el auditorio, ¿qué pasa con mis paneles solares? ¿Hice una inversión importante? ¿Debo tener miedo ante esta situación o no afecta a personas particulares?
Pues mira, otro de los grandes problemas de la reforma es el gran número de nuevos atributos y posibilidades que le dan a la Comisión Federal de Electricidad de hacer lo que ella quiera. En la lectura que nosotros hacemos de la reforma, sí, los paneles solares en nuestros techos también correrían el mismo riesgo, dado que es una modalidad de generación privada como el gobierno ha fundamentado que quieren prohibir. O sea, ellos no quieren ninguna modalidad de generación privada y así está explícitamente en la iniciativa. Entonces, si no es lo que ellos querían, bueno, pues creo que hubo una muy pobre redacción de la iniciativa, pero pues está claro ahí en el texto de la propia reforma. ¿Qué es lo que pretenden hacer?
Ahora, es un contrasentido también, porque
sí. Generadores pequeños, medianos y grandes en ese sentido.
Digo, todo mundo que opera con paneles solares y estas alternativas tiene que hacer un contrato con la Comisión Federal de Electricidad para hacer esta parte de ida y regreso, ¿no? Eso es correcto. Es decir, tú generas, aunque sea tus paneles solares, así sea 1, 10 o 20, y haces un contrato con la CFE y donde se establece que tú produces para el autoconsumo, das a la CFE una parte porque no puedes guardar y la CFE te va administrando, digamos, ¿no? Te va sirviendo como banco de energía. Y así funciona. Ahora, y la USA también de acuerdo a la necesidad, ¿no? Que te devolverá esa parte de generación, pero si es necesario, pues la va usando, ¿no? Esa energía. Ahora, lo que va a propiciar, si es que efectivamente se van cancelando esos contratos, incluso particulares, ya hay tecnologías también para baterías. Entonces, sí. Te desconectas de la CFE y sigues produciendo para ti mismo. No creo que llegue. O sea, vaya, no podemos considerar que la nación es dueña del subsuelo y de los recursos naturales, pero pues no del sol, ¿no? Ahí sí, no, pues tú seguirás generando para ti mismo, ¿no?
Es correcto. Yo creo que es uno de los factores que más les da miedo a esta administración, ¿no? Que cada uno pueda decidir realmente nuestro destino con base en nuestras voluntades y nuestra visión del futuro, ¿no? Que es en donde ellos no coinciden. Creo que sí, el futuro está hacia la generación distribuida. Probablemente en el corto y en el mediano plazo todavía hay mucho que hacer en términos de la generación un poco más centralizada, aprovechando recursos a gran escala, pero evidentemente todos vamos hacia allá. Y la tecnología pues ha seguido abaratándose pues muy por debajo de lo que CFE propiamente estimaba.
Muy bien, pues Julio, veamos cómo trasciende esta discusión, perdóname, en el Congreso, a ver si hay alguna propuesta, si realmente se echan a andar un parlamento abierto, como tanto han dicho, ya lo veamos. A ver si también el sector es llamado a escuchar su punto de vista. Nos contarás, Julio.
Sí, muchísimas gracias. Por ahí estaremos y esperemos que esta vez el Parlamento abierto sí sea un ejercicio serio y no una simulación como el que hicieron en la corrección de la ley que aprobaron a inicios de año.
Exactamente. Julio Valles, vocero de la Asociación Mexicana de Energía Eólica y de la Asociación Mexicana de la Energía Solar. Gracias, Julio.